propusimos tratar de entender qué querían escuchar y ver.
Si nos pifiamos, ya es otra cosa.
Esto es Radio Z. Autopista es presentado por PF Alimentos. Juntos saldremos adelante. Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Viña Casas del Bosque. Premium Chilean Wines. Audio Música.
2 horas para que partas el día en quinta, endorfinado e informado. Esto es Autopista con Jorge Núñez.
Ya son las 9:02. Estos ojos hinchados, sí, son míos, dormí más de la cuenta. Me sentía pésimo anoche, así que perdón esta cara, pero es lo mejor que pude hacer a esta hora. ¿Cómo estás, niño nuevo?
Bien, súper. Yo dormí perfecto.
¿Sí? No, sí, yo dormí bien, el problema es que parece que dormí mucho.
¿Cuántas horas? Como 12.
Como 12 horas, sí, estaba con dolor de oído.
La mitad de un día durmiendo.
Básicamente, bueno, he pasado la mitad del día haciendo otras cosas también.
Sí,
pues. ¿Alguna vez que me toque dormir?
No es malo.
No es malo. Hoy día vamos con pop latino. ¿Cuál es tu primera canción?
¿Mi primera canción? No hay noticia todavía.
Noticia. Sí, hay noticia, pero quería ir con canción para pa subirme el ánimo.
El desarrollo. Las noticias están en desarrollo.
Pero mira, puse hasta el cuadro ayer, ahora hay cuadro.
Oh, tenés razón, está bonito.
Está bonito.
Está bueno. Oye,
quería ir con canción y sí, volvíamos con noticia.
Sí, decirle a la gente que hoy día es Autopista Latina, que pidan sus canciones de pop latino. Vamos a estar programándolas durante la mañana. Y tenemos hoy día también a Coque Navarrete, a Cine Sapien, también para hablar de
Niño
cine.
Niño Sífili, hicimos tareas en conjunto.
Me parece.
Series en español. Así que además vamos con todo. Joder. Latino, español, hoy día.
Sí. Bien latino hoy día. Bien latino.
Bien latino. Dime si son latino.
Claro.
Así que ya, vamos con canción y volvemos con noticias mientras las termino de ordenar.
Listo, me parece. Virus.
¡Qué gran banda, Virus!
yo. Luna de miel, luna de miel.
Para empezar.
Buena, y la que viene después, ¿cómo estuvo?
Está buena también.
Está buena también. Bueno, llevamos a la fecha 3.400 nuevos casos fueron detectados ayer, 26 nuevos fallecidos. Hay distintas zonas que van a pasar ya a fase 2, ya lo vimos el día de ayer. Y frente a ese punto, y el miedo que existe, es cómo Comisión de Salud además fija esta semana votación de proyecto de ley para la eutanasia que se debería hacer en marzo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fijó que en marzo la votación para el proyecto de eutanasia que se analiza en el Congreso, el segundo trámite parlamentario. En la sesión de este martes 19 de enero se revisó en particular la indicación propuesta por el diputado Vlado Mirosevic respecto a las excepciones para menores de 18 años a optar a la eutanasia. ¿Qué opinas tú?
Claro, los menores de 18...
No, pero tú como mayor de edad.
¿De la eutanasia?
Sí.
Yo creo que tenemos que avanzar en ese tema, que yo a mí estoy a favor de la eutanasia, po.
¿A favor de desenchúfenme?
Sí, po. O sea, al final es uno el que no quiere estar postrado, sufriendo, o vegetal, o con el cerebro muerto, no tengo idea, po, son... miles de cosas.
Sí, son varios los factores, y en eso Vlado Mirosevic se refirió a que por lo menos los menores de edad tenemos que prepararlos y presentar salud para ellos en todo momento. Dentro de otras noticias, en la fase 2, Pucón, que entra a fase 2 en medio de alto interés por turistas en vacaciones, porque además Pucón se llenó. A partir de este jueves, la comuna de Pucón, tradicional balneario lacustre de la región de la Araucanía, entra a fase 2, lo que implica el cumplimiento de cuarentena obligatorio los fines de semana. La medida será implementada en medio de una alta demanda de visitantes, pues los permisos de vacaciones para la zona se duplicaron la semana, según comisaría virtual. Se registran 12.443 solicitudes para vacaciones en la comuna, mientras que este martes ascendían a 28.635.
Se va a ir a la vez.
Estar encerrado en una cabaña.
Qué paja. Con un lago maravilloso, más encima.
Pero encerrado en una cabaña, porque más encima tu casa tendrá X medidas. Cuando tú te vas de vacaciones, te vas a algo que tiene medidas mucho más reducidas. Que tiene menos baños. Que tiene menos espacios. Que tienes que compartir más espacios comunes. Y te va a tocar el fin de semana estar encerrado.
Viendo Netflix, no, pero en una cabaña.
Pero además hay que pensar que internet no funciona igual en regiones que en Santiago.
Funciona como el Ortega, compadre.
Entonces la cantidad de antenas repetidoras que hay es mucho menor. Los problemas no van a ser menores. O sea, vamos a ver cuánta gente va a tratar de volver ese mismo fin de semana. O cuánta gente no va a respetar. Está complicado.
La gente está igual será arreglado porque va a pedir un permiso y salir a boludear.
Es que por eso, vamos a ver cuánto carabinero va a haber ahí, o va a pasar lo del Canelo, que la gente le dio lo mismo y salió igual. Hay que pensar que entre tenemos el problema y pasa algo, son 5 días.
Sí.
O sea, los cambios los vamos a ver dentro de 5 días. Si el fin de semana la gente salió igual, los problemas los vamos a tener entre miércoles y jueves. Por eso las autoridades toman medidas en principio los lunes. Para tratar de solucionar... Sonó el timbre, no sé quién es. Para tratar de solucionar cosas.
Delivery del amor.
Vamos a canción. Seguimos con noticias.
Después leo a la gente. Después leo a la gente.
Y leemos a la gente a la vuelta. ¿Con qué canción vamos?
Vamos con Los Prisioneros, por supuesto.
Corazones rojos. Porque todos tenemos un corazón dolido.
Corazones rojos, corazones fuertes. Espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor.
Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas y hey. También marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Manos tormentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Oye, qué buena canción. Qué buena canción. Yo creo que Los Prisioneros es una banda que entre disco y disco logra hacer las cosas muy distintas. Y yo creo que con Corazones es esa pieza que tú tienes como ahí, en un altar. ¿Qué dice la gente en Twitter? Porque yo tengo una noticia para seguir hablando de corazones y amor. Quiero conectar.
Marcelo Bonero nos dice con la camiseta puesta y nos manda una camiseta a las Lascano Lovers, dice Ramando a full capos. Las Lascano Lovers nos dicen, queremos pedir a Ricky con Adiós o a Soda Estéreo con Presión Americana. Marcelo Guanero nos dice corazones rojos y nos manda puros emoticones así. Piero Díaz nos manda la noticia de en doble sumario. Carabineros denuncian fiesta ilegal en comisaría y acoso sexual. En la subcomisaría de Placilla, Curauma, en la región de Valparaíso, se denunció la celebración de cumpleaños de un capitán, quien además es acusado de acosar a una uniformada.
Así nomás. Separaron a ambos carabineros, a la carabinera la llevaron a otra comisaría y él pasó por sumario. Yo creo que ahí yo siempre he tenido una duda, porque el sumario militar, naval, de carabineros, es totalmente distinto a un sumario de una persona normal cuando va a un juzgado. ¿Y por qué digo es distinto? De que alguien me puede retar y me puede discutir, etcétera. Porque ellos primero les siguen pagando.
Chepo.
Y muchas veces esperan y dilatan hasta que el grado crezca. Y cuando tienen el grado siguiente, ahí recién hacen el juicio y les generan un retiro. Entonces nunca se van con las manos muy peladas.
No, po.
Y lo que tienen es un delito, o sea, deberían estar con las manos peladas desde el día uno.
Es verdad.
Pero bueno, en otras noticias, ¿crees en el amor digital que sea posible?
Sí, puede ser, pero hay que conocerse, eso sí, pues no vaya a vivir de amor digital un año, pues. Bueno.
Ya, pues.
Creo que la podéis conocer vía digital, pero eso hay un rato y hay que juntarse, pues.
Ah, tú hay que regalar la flor. Bueno, sí, aquí hay un obvio. Poco, dice, ¿cuántas identidades existen en un ser humano? ¿Podemos limitar a alguien del concepto de cómo el trabajo, el género, la religión? Frente a una persona tan rica y polifacética como Martín, cualquier etiqueta parece chica. Es la fundadora del movimiento Teracetam, el cual explora la tecnología geoética para la expresión de la vida. Presidente y directora ejecutiva de United Therapeutic, compañía de biotecnología que ella misma creó en 1996, abogada y autora de 6 libros, doctora en bioética, MBA de la Universidad de California en Los Ángeles y dueña de un récord Guinness por haber completado un vuelo en helicóptero eléctrico, el más largo que se conozca. Bueno. Hay mucho más en su currículum que parece interminable. A los 66 años se autodescribe como transhumana, que la definición, lo mejor lo sienta, es de la era de Leonardo da Vinci. Tal cual fue su presentación, inicia en la segunda charla magistral del Congreso del Futuro del 2021. Esta fue la charla que ayer dio que hablar. Con sencillez, sensibilidad y una sonrisa imborrable, Martín relató la historia personal y reflexionó sobre la fuerza del amor. Me acuerdo de Miriam Hernández. Porque la fuerza del amor es grande. La deberíamos poner también. El desafío a lo imposible, el papel de la inteligencia artificial para crear mentes digitales. Batallar contra la adversidad, mira, esa es una gran palabra. Cuando tenía 6 años, mi hija Jenny desarrolló una enfermedad que no le permitía subir las escaleras a su dormitorio. Tenía un dolor que no podía respirar y los labios se le ponían azules. Le diagnosticaron una enfermedad muy rara llamada hipertensión pulmonar. No había medicina para su condición ni prueba. Encontrar uno de su tamaño era muy difícil, así que cuando era muy complicado, relató la mujer trans. Género inició su expresión. Dirigió la biblioteca de la clínica, empezó a investigar sobre la enfermedad, aparentemente incurable. Su hija, sin embargo, los técnicos médicos y escasos conocimientos sobre el tema eran grandes obstáculos para avanzar, pero no se dio por vencida. Sabía que la vida de Jenny estaba en sus manos y que debía cuidarla. Estaba decidida a cambiarla sí o sí. A partir de entonces, la vida de Martín consistió en derribar límites de todo tipo. Creo que hay que cuestionar la autoridad. Todo es imposible hasta que se hace. Me dijeron que era imposible manufacturar órganos y lo logré. Decían que era imposible tener una vacuna para el COVID y el mundo ya la tiene. Me gusta dividir la palabra imposible en dos partes. I am impossible. O sea, en español sería soy posible. Inteligencia artificial y conciencia. Martín, una mujer vina de binaria, con quien lleva 40 años casada, empezaron a leer sobre inteligencia artificial, las posibilidades de crear una mente digital. Porque no puede ser una copia de las mentes hermosas de la Tierra. Para responder esa pregunta, la empresaria creó una fundación sin fines de lucro para preservar las mentes de las personas. Una reflexión digital de nuestros propios pensamientos puede ser creada. Nuestros ancestros pueden volver a una forma digital y compartir su sabiduría con sus nietos. Será un regalo de amor entre generaciones. Y para ir cerrando, dice, las personas se dan cuenta de que se puede ser, y el mensaje del que quiero dejar a cada uno lo que puedo hacer mejor es una forma de cambio. Mira, yo aquí tengo sentimientos súper encontrados con lo que dice, porque entre la teoría es muy lindo lo que pasa, y entre la realidad, a la cabra se le arrancaron los enanos. Porque básicamente lo que hablaba la noticia es que, claro, ella lo hizo todo, trató de salvar a su hija. Eso está perfecto y lo hace cualquier persona.
Obvio, pero cualquier padre.
Pero decir que una persona se enamora en distintos límites, de distintas formas, y que en el fondo el pensamiento es el que va a preservarse, y que eso es lo que hay que tratar de cuidar, me suena a Futurama.
Ahí ya se puso mea rayón la locura.
Sí, ¿cachai? Pero ayer piensa que en lo que les había presentado en este seminario El Futuro fue la que dio más que hablar, porque habló de un tema mucho más opuesto a lo que todo el mundo espera, que era frente a la incertidumbre, que es de lo que se trata este seminario durante el seminario El Futuro. ¿Cómo respondemos a la incertidumbre? Ella quiso responder frente al amor, y con respuesta frente al amor, que me parece perfecto. Vamos con más tweet, vamos con canción y vamos a hablar de quién sería el reemplazo de Ignacio Briones a la vuelta.
Ya, inteligencia artificial, nos dice Marcelo Guanero. La Mati dice, nos manda una noticia de Clinic, que dice, diputados presentan proyecto de ley Moreira, buscan inhabilitar autoridades imputadas por delitos de corrupción. Alex Molina nos manda otra noticia, dice, familiares de Sebastián Piñera, Juan Sutil y Carlos Eugenio Lavín. La exclusiva lista de asistentes a las fiestas de este lunes en Cachagua. La Jocelyn Stephanie nos dice, nos pide las flores de Café Tacuba. La Claudia Alvarado nos dice, buenos días, con más sueños que ganas de trabajar, pero acá estamos y voto por Persiana Americana de Soda. Alex Molina dice, buen día, capos de capos, dupla Rorró, por acá llegando tarde, pero estamos con mucha pega. Igual remamos lo que se pueda, pero siempre se escucha el mejor matinal del mundo mundial. Puede sonar algo de este latino y nos pone a DJ Méndez.
Oye, ¿qué opinamos de Méndez? Igual ha hecho la pega. ¿O no?
No me gusta.
¿Ha hecho la pega o no ha hecho la pega?
¿En qué sentido? ¿Musicalmente?
Sí, pues musicalmente. ¿Es latino o no es latino? Es latino.
Es latino. Es latino. En Europa, lo dice su guata. No dice su guata. Latino.
¿Suena en Europa o no suena en Europa? No sonó suena. En Europa.
¿Sonó?
Sí, sonó. ¿Las canciones nos gustan? Ahí está el punto.
Ahí está el punto.
Oye, y siguiendo con las fiestas clandestinas. 9 fiestas clandestinas. 16 personas viajaron desde Santiago a Villa Alemana. La Seremi de Salud de Valparaíso informó la relación de una nueva fiesta clandestina en la región, luego de que 16 personas fueran detenidas por participar de un evento en Villa Alemana. Según el Seremi, Francisco Álvarez, un llamado a un vecino, oye, que siempre está el vecino sapo.
No, el vecino.
Permitió,
es que no lo invitan, po, weón, si son tontos, no invitan al vecino.
¡Invitan al vecino!
¡Vicino, vecino! ¡Venga a tomarse una picolita! ¡Una pilsen!
Tenemos completo con palta, eso hay que decir y te aseguro que van todos. Álvarez comentó que los aludidos son mayores de edad y se les cursaron sumarios sanitarios a cada uno por exceder el aforo máximo de la comuna en fase 2 y no respetar las medidas de autocuidado. Parece increíble e insólito que todos los días tengamos una fiesta clandestina en esta región. Hago un llamado a que se hagan responsables para que el día de mañana no tengamos que lamentar sensibles fallecimientos de uno de ustedes, añadió. Ya sabemos que... Oye, pero yo no sé en qué país vive la policía. Además, lo gracioso de esta fiesta es que tenía una torta de Fortnite. Dice, por su parte, el subprefecto Marco Quiñones, jefe de la PDI de Villa Alemana, explicó que los detenidos correspondían a 2 chilenos, un colombiano y 13 venezolanos, quienes se trasladaron desde Santiago arrendando un transporte privado. Fue informada la Seremi de Salud de la comuna, acudiendo al cuartel policial para hacer sumarios. Oye, es que a la gente le gusta el carrete.
Le gusta el carrete. Bueno, va la fiesta. Sí,
no hay nada que hacer. O sea, aquí la pena debería ser mucho más grande. O sea, a todos nos gusta el carrete. A todos. Yo estoy, pero así.
Sí, claro, yo también.
Y Napo, aquí estoy colgando cuadros.
Haciendo plantitas.
Oye, sí, no, es que me llegaron más cuadros, los tengo que colgar. Mira, mira, rápido, rápido, mostramos todos los cuadros que llegaron ahí.
Mortal, lindo.
No, no, tengo que colgar cuadros. Pero bueno, vamos a canción, vamos, volvemos con quién sería el reemplazo de Briones. Y seguimos haciendo tiempo hasta que llegue Niño Sífilis, que viene con
buena música, con muy buena música. Sí,
muy buena música.
Estamos,
es que yo me como no estoy mirando y estoy leyendo el computador, como que me quedo. Ya, se busca ministro de Hacienda, los nombres que se suman para reemplazar a Ignacio Briones. Si el partido oficializa el nombre de Briones como candidato presidencial, es muy difícil que diga que no. Ay, mira, la gente no puede decir que no. Así describe una fuente cercana a Evópoli. Me gustaría saber quién es el sapo de Evópoli. La actual situación en la que se encuentra el ministro de Hacienda, de hecho, el interior de Teatino 120, ya dan por descontado que el secretario de Estado dejaría su función en los próximos días. Por ello, ahora la preocupación tiene que ser quién lo reemplazará. Esa misma preocupación es la que trasciende al gobierno, y si bien todavía no hay conversaciones formales, ya comienzan a aparecer los primeros nombres con mayor posibilidad de asumir la carrera. Ya, ¿empezamos a tirar nombres o yo los tiro al tiro quiénes son los posibles?
Dale.
Ya, dicen, el actual embajador de Chile, la UC de Felipe Morandé, es quien conoce el proceso, firmaría de inmediato en el cargo. En la misma posición está en economía y actual presidente es el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Burning. Otros nombres, y aquí, pero es que aquí me lo empiezan a poner difícil porque no son chilenos. Klaus Schmidt-Hebel. Y un cuarto candidato sería quien es el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. El director del Banco Santander e investigador del CEP, además estuvo en la lista para
ser
ministro.
Es el más chileno, ¿ah? ¿Eh? Ese es como el más chileno, Rodrigo Vergara.
Rodrigo Vergara. Otro nombre posible es el exdirector de presupuesto, Rodrigo Cerca. Porque tiene una, Rodrigo Cerda, porque tiene una gran cercanía con el presidente. Yo aquí tengo un tema, si Teatino 120 le quedan meses, pero le quedan meses para que se acabe, ¿cómo vamos a tirar a Briones? Si Briones sabe que no va a llegar a ningún lado, que no va a ser candidato de nada, que le va a ir pésimo.
¿De dónde? No tiene por dónde.
Está como yo. No tiene por dónde.
No tiene por dónde, po. Es una carrera perdida,
Claro, porque
tiempo y plata tirada a la basura.
En otros candidatos es atractivo cuando son profesores de universidad, cuando en el fondo les sirve como el currículum, como a París, que dijo en su minuto, bueno, ex candidato presidencial. Oye, quiero leer una noticia de nuestros hermanos bolivianos, vecinos, contertulios. Gobierno de Bolivia propone retiro de fondos de pensiones. En Bolivia está la grande a todo esto. El presidente de Bolivia, Luis Arce, envió al legislativo un proyecto de ley para la devolución de una parte de los aportes de fondos de pensiones para mitigar el efecto de la pandemia en la economía. Una promesa que hizo durante la campaña electoral del 2020. Arce hizo un anuncio este martes en un mensaje en Twitter. Ese otro problema que tienen los candidatos presidenciales, presidentes, diputados, senadores, van y hablan por la red. Porque así lo vimos con Trump, que fue el gran problema que tuvo. Él llamaba todo por Twitter. Y por algo terminamos como estamos. El objetivo de mitigar el efecto de la economía en la pandemia, queremos beneficios en la mayor parte de la población. Aportante, justificó el mandatario sin dar mayores detalles. El tuit decía esto. Enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para que la devolución del porcentaje de los aportes de las AFP, el objetivo es mitigar los efectos económicos de la pandemia. Queremos beneficiar la mayor parte de la población aportante. Oye, parece que el efecto dominó, fue real. Y en otras noticias, en noticias importantes, comienza la ley REP. El 90% de los neumáticos convencionales deben reciclarse para el 2030.
Eso está bueno, me gusta el reciclaje.
Excelente noticia la ley REP. Desde el 2023, las empresas que importan neumáticos deberán reciclar el 25% de los neumáticos y recolectar el 50%. Así lo define la nueva ley de responsabilidad extendida del productor, cuyo primer decreto será publicado mañana en el Diario Oficial. Este porcentaje va subiendo gradualmente hasta llegar a un 90% del reciclaje de los neumáticos. El decreto fija las metas de recolección, la valorización para los neumáticos, los primeros que entran en vigencia en el total de 6 productos prioritarios. Entre otros están las pilas, aceites lubricantes, artículos eléctricos y electrodomésticos como baterías y envases y embalajes. Yo, a mí me tocó la parte de envases y embalajes, trabajaba para una marca de cosméticos, y en la marca de cosméticos tuvimos que participar en la ley REP. ¿De qué manera participamos en la ley REP? Creando repuestos. Y nos dimos cuenta de dos cosas, que la gente el repuesto lo ve como...
El refil.
Pero no lo ve como, sí, yo quiero el repuesto. Ejemplo, llevémoslo a las bebidas desechables.
Y es mucho más barato, yo sé de qué marca estás hablando, porque en esta casa la venden.
Sí, pues, y tú sabes, recuerdo, bueno, que después me retan si comercial llego y la nombro.
No, pero sabemos de qué marca estamos hablando. Sabemos, bueno, es una marca muy, ¿cómo se llama?, comprometida con el medio ambiente.
¿Y por qué es comprometida con el medio ambiente? Porque es mejor calidad de vida para todo en el futuro. Las leyes REP busca eso, darnos mejor calidad de vida a nosotros y a nuestros descendientes. Bueno, con las bebidas pasó algo, ¿te acuerdas que en los 90 todo el mundo llevaba su botella y le gustaba la bebida reciclada, etcétera?
La de vidrio, a mí me gusta la de vidrio, compadre.
Bueno, y después la gente se dio cuenta que como que asquito era la respuesta más común de no, yo no voy a reciclar, es que es una lata, las maquinitas después, el papelito, etcétera. Bueno, paralelamente las marcas de bebidas, cola y similares, preferían cobrar menos por esas botellas. Porque también era mucho más trabajo. Bueno, ahora con la ley REP no van a poder hacer ese tipo de acciones. Por eso es importante. Vamos a canción. Vamos con tweet. ¿Con qué vamos?
Vamos con unos tweets y después vamos a canción. Marcelo Bueno dice, Nati Peluso entra en esta lista, queridísimo Capos.
Oye, es que le gustó Nati Peluso.
Me gustó Nati Peluso, parece.
Yo creo que la pondría.
Yo también la pondría, perdón, sí. Angie dice, en mi casa cuando aparece Briones en TV, las chuchadas vuelan, dice. Cero brillo el tipo. Libón dice, esto sí es un chiste. Nos manda una noticia que dice, amor ciego por el trabajo en terreno. El Mundo Vara anuncia su candidatura como concejal de Estación Central.
No, pero... es que no me debería reír, perdón. No es nada contra el Mundo Vara, pero no. Me acuerdo cuando... es que el Mundo Vara. El ganador no ganador.
El
eso
ganador
ha sido
no ganador.
El que le dieron el besito y al día siguiente no, si era por la plata, no eres tú.
Me dieron un besito y después nunca más la vio, weón.
No, y la otra se quedó como con su sugar daddy.
Sí, sí.
Ella quería ser princesa. Y el príncipe no tenía castillo.
No tenía.
Y así el amor, po. Rudo. Ya, ¿con qué canción vamos?
Ya, oye, espérate. Vamos con... Espérame. No. Sí, persiana americana. Sí, ya, vamos con persiana americana.
Ah, estuve en oído, la sentí ahí y dije persiana americana.
Vamos, vamos.
Thank you.
Persiana americana.
Hoy en la agenda del día, hoy día hay tres temas importantes. A eso, a las 9 de la mañana, 9:30, el Instituto de Salud Pública revisa la solicitud de uso de emergencias de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac. Eso nos va a ayudar a tener mayor cantidad de vacunas en el futuro, porque ya con el goteo de 44.000 vacunas que llega toda la semana, somos 18 millones de habitantes y 44.000 vacunas o 50.000 no cubren nada.
Nada.
Después, a las 13:30 horas, en Washington, Estados Unidos, se toma la posesión del presidente número 46 de los Estados Unidos, John Biden. Actividad en la cual participará el actual jefe de Estado, Donald Trump, Lady Gaga, Beyoncé y no sé quién más. A las 15 horas, la Comisión de la Cámara de la Mujer de Diputados continuará la discusión de género de proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido para mujeres dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Y esta es una noticia que yo, cada vez que salga algo, la voy a leer. Dentro de otras noticias importantes, mira, y siguiendo con lo que estábamos hablando recién de Briones, es que me gusta cuando se dan, cuando se dan duro, a eso quería decir. Espérame, se me corren aquí. Andrade, el amigo de la derecha, dice, y el enemigo de muchos, dice, Andrade y posible candidatura de Briones muestra que Lavín no le importa a la derecha y el gobierno se está desmoronando.
Es un come guaguas.
Y mientras tanto,
la verdad es que yo soy socialdemócrata, bachelerista. A mí me gusta la gente. La verdad es que soy socialdemócrata.
Oye, y aquí lo que me parece más gracioso, la DC espera que unas 20.000 personas defiendan a su candidato presidencial. Es que ese es otro tema, porque la DC aquí, porque ganó estas primarias de hace algunas semanas atrás, ¿te acordás? Cuando nadie fue a votar.
Sí.
Ya, ellos esperan que ahora 20.000 personas vayan a votar su precandidato presidencial. La DC vive en un mundo paralelo, pero desconectada de todo.
Tú dices las elecciones de los intendentes, ¿o no?
Era
intendente.
No era intendente, era...
Sí, pues.
No era intendente, pero era como de gobernadores.
Gobernadores, eso.
Gobernadores, sí.
Eso. Donde el que ganó fue el DC, hablando de DC, el Orrego, ¿no?
Donde ganó el casi facho Orrego. Porque es anti-gay, anti-matrimonios, anti-aborto, anti-todo. Casi facho. Mira. El gobierno sugiere como castigo a los fiesteros furtivos, deben cuidar enfermos. Pero, yo, de verdad, un hueón que fue a carretear, que está con la piscola en la mano, ¿va a cuidar un enfermo? Mándenlos a limpiar baños, no sé, dice. Durante la última semana se contabilizaron 148 carretes clandestinos, con 2.500 detenidos. Ante la proliferación imparable de esta clase de eventos, el ministro Delgado llamó a pensar en sanciones alternativas como trabajo comunitario, que hasta ahí me parece perfecto el concepto de trabajo comunitario. Pero dice, debido al gran número de fiestas clandestinas realizadas durante la pandemia, el gobierno sugiere que este martes se maneje la opción de aplicar penas alternativas para los infractores como trabajo comunitario. El ministro Delgado está haciendo agua todos los días, ¿eh? El secretario de Estado también enfatizó, hay que empezar a pensar en otras medidas para las personas que se sientan cierto desprecio por la salud. Tenemos que avanzar en lo que estas personas son condenas, tanto asienten como organizadores, tanto que tengan que hacer como los voluntarios. Un trabajo voluntario en donde tengan que ir a lugares. Por ejemplo, el que tengan que atender enfermos, señaló Delgado. Yo los mandaría a pintar primero los hogares de ancianos.
Sí, hay que mandarlo a hacer trabajo comunitario, ¿no? Sí.
O que vayan a hacer la carretera austral un mes.
Yo también estoy
de acuerdo. Un mes a trabajar en la carretera austral. No tienen nada que hacer.
Yo estoy bien de acuerdo con eso, mi querido Ro.
Coincidimos. ¿Qué dice la gente en trabajo comunitario? ¿Cuál para ti sería un trabajo comunitario?
Una mierda, dice Marcelo Guanero. La Jani dice: hola, Ross. Hay mucha gente que vive en un mundo paralelo. Saludos, comunidad. La Fer dice: buena música, pero extraña la sencillez de Jatanón en Lascano. Pues si Jorge Núñez no deja hablar, no pone música, po, weón.
Perdona quien extraña a Jorge Núñez.
No, sí, ya va a volver a Núñez, lo queremos.
Vuelve el lunes, yo solamente estoy cuidando porque necesitaba vacaciones 2 semanas.
Están sus merecidísimas vacaciones.
Leamos entre líneas ese tweet. La sencillez de Jorge Núñez. Me he preocupado de estar de negro, de pasar lo más piola posible. ¿Dónde no he sido sencillo? De tener plantitas, de. Ay, me dolió ese tweet. Lo digo.
Sí, a mí también.
A las Cano Lover, bueno, son las que pueden referirse si hay sencillez o no. ¿Ah?
No, extraña a George, como muchos deben extrañar a George. Yo también lo extraño. León nos dice, ¿puede sonar Miranda con 743? Gracias.
Oye, ¿no ha sonado Miranda?
No, pero va a sonar. La Fer está cantando Miranda, la canción de Soda Stereo, que un hitazo, porque a todos le encanta Soda Stereo. ¿A quién no le gusta Soda Stereo? Piero Díaz nos dice, yo falto un día y queda la cagada. Trabajo en la cámara. Durante el 2020, solo el 39% de los diputados tuvieron una asistencia completa. Estos son muy carerraja, compadre.
Es que, ¿sabes qué pasa con los diputados y senadores en general? Yo haría una lista. Diciembre, ¿cuántas veces faltó? Igual que en el colegio, si usted faltó más de 20 veces, repitió. Y usted, diputado, si faltó más de 3 veces, pa' afuera.
Para afuera, oye, si es tu pega, es tu pega y no te, oye, no te pagan el sueldo mínimo, po, weón, ya va.
No, y no vais.
Y no vais. Más encima te pagan hasta los viáticos, viejo. Y te pagan la asesoría. O sea, ya. Es como que yo me sentara acá y trajera otro compadre, otro pelado que me moviera las perillas.
Ay, no es así.
No.
Y esas manos que sobran abajo.
Oye, mira, Alex Molina dice que vayan a trabajar haciéndose en los hospitales, que vean la realidad de Chile, de lo que pasa a la gente a diario. Alicia Martina dice, buenos días mis bellos, siempre buena música, algo de síndrome, no sé si sea tan efectivo para ellos hacer trabajo comunitario, es un chiste, porque con suerte saben barrer y más estorban que ayudan, los adoro. También tiene un punto ahí, fíjate, ¿eh? No lo había pensado, por eso, sí.
Por eso yo dije, vayan o a limpiar hogares de ancianos, o vayan a hacer la carretera austral, vayan a un lugar a pasar hambre, pasar frío, pasar de todo un rato.
Cristian Rorro dice, sí, yo extraño a mi Capi, sus cambios de voz cuando la invitada es linda. La Claudia Alvarado dice, se extraña el Capi, pero lo has hecho a la raja. Oh. Y la Fer dice, no hablo de la ropa, la verdad siempre duele. Alex Molina dice, pucha, el que tenía gran asistencia.
Si quiere por interno me llama, no tengo ningún problema y escucho todos sus reclamos. Así que me habla por interno y le escucho todos sus reclamos.
Dice, no, Alex Molina dice, pucha, el que tenía gran asistencia a la cámara y viajaba en bus era Ortrosita Motuda, pero ahora sí que está metido en las patas de los caballos.
Oye, que pero si no hay ni uno que se salve, ¿cachai? Oye, esta es otra noticia importante, dice, director de extranjería aborda resolución del Tribunal Constitucional por ley de migración, asegura que propuesta de las Fuerzas Armadas es irresponsable y genera desprotección hacia los migrantes. Respecto a la polémica frase que emitió sobre los migrantes haitianos, ayer dijo que el sector de la oposición estaba orgulloso por la llegada a Chile, sin cédula de identidad y quedaban botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate. Álvaro Belolio reconoció que sus dichos pudieron ser mejor explicados en el contexto. El director de extranjería Álvaro Belolio abordó este miércoles en Radio Pauta que se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional 6 artículos de la nueva ley de migración que fueron impugnados por diputados de oposición. Sin embargo, sostuvo que la propuesta del Frente Amplio en esta materia son irresponsables y generan problemas de cohesión, desprotección hacia los migrantes. Uno de los puntos que cayó fue el artículo 135, el cual regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un inmigrante del país. Esta norma establecía que una vez que se encuentre firme y ejecutada la resolución que ordena la expulsión, se podrán someter afectados a restricciones de privación de libertad por un plazo que no puede ser superior a 60 días. Colombia, en paralelo, ya dijo, a cualquier persona que esté participando de una fiesta que sea extranjero va a ser expulsado.
¡Wow! Carepalo, wow, bien duro, rígido.
duro. Es una medida que en ese sentido me parece importante. Dice, también revocó el artículo 132 que regulaba el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. Este artículo busca que en el caso de menores de edad no acompañados que pudieran ser sujetos de procedimientos de retorno asistidos al país en el cual son nacionales coordinados por autoridad encargada de la protección de niños y adolescentes. Hay que pensar que Latinoamérica en general ha tenido una gran migración por distintos problemas. Narcotráfico, gobiernos nefastos, por poca protección hacia las mujeres, etcétera. Es como vemos todos los días estas caravanas que quieren llegar a Estados Unidos de Nicaragua, Honduras, etcétera. Las leyes de migraciones tienen que ser de verdad cuidados para quienes viven en el país y quienes llegan al país, porque en general la gente llega buscando una nueva
oportunidad.
Y buscar una nueva oportunidad, hay que recordar lo que pasó con cuántos chilenos han viajado por el mundo. ¿Cuántos chilenos buscan una oportunidad? Porque con plata tú puedes pedir una green card, puedes pedir una tarjeta de por 2 o 3 años. Por ejemplo, en Europa puedes hasta los 30 años pedir una tarjeta de trabajo para quedarte en el lugar. Entonces la verdad es que cuando vienen, claro, inmigrantes a Chile vienen con lo opuesto, con la plata para el pasaje, y ya había salido una noticia de cómo buses desde Venezuela por 800 mil pesos te traían a Chile. Entonces lo que hay que cuidar no es al venezolano que llega en un bus, sino hay que frenar al empresario que
al
vende.
Tipo que está haciendo, que está lucrando con algo muy feo, weón, que son ilusiones en el fondo.
Y esas ilusiones son las que hay que saber cuidar. Dice, bastante positivo en la estructura y para la forma en que se van a enfrentar los migrantes en los próximos años. Deberíamos seguir ejemplos como los de Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Estonia. Hay que pensar que Canadá, el 60% de la población es extranjera.
Claro, sí, po. Tiene un
¿vamos a canción?
Sí, tiene un ¿cómo se llama? Una calidad de vida muy alta.
Claro, pero además entienden que los extranjeros van a mejorar la calidad de vida. Claro. Van a mejorar la calidad de vida.
Exacto.
¿Por qué?
No lo ven como una invasión, como no nos van a quitar las pegas, como no, uy, weón, se nos va a llenar esta weá de comeguaguas venezolanos, weón, no sé.
Complicado.
Así lo ve la gente acá, weón. Yo he escuchado cada cosa de los extranjeros. Les tienen fobia, viejo. Me digo, ¿pero por qué? ¿Qué te ha hecho mal? A ver, dime, ¿qué te ha hecho mal a ti? Yo le digo. No, es que le quitan la pega al chileno, que cobran menos y que no sé qué. Le digo, bueno, pero si aquí en Chile hace rato tenemos sobrecupos de weón de cualquier, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De cualquier profesional, ¿cachai? Para ti hay una piedra y hay miles, weón. Ya no tiene que ver con los extranjeros.
En La Vega, los dueños de La Vega hoy, la mayoría de los puestos son peruanos. ¿Y por qué? Porque el chileno dejó de levantarse temprano, dejó de sacrificarse. Bueno. Se dio cuenta que le podía arrendar el puesto a otro, cobrar, etcétera.
El chileno no quiere ser el bombero de la bencinera. Todos esos puestos no están. ¿El chileno no los quiere hacer?
Todos queremos ser gerentes.
Me parece que muchos quieren ser gerentes. No sé si. No digo que todos, pero sí hay muchos. Que quieren y que quieren ganar, bueno, un sueldazo y todo, y bueno, es que no siempre se puede nomás. Pues.
Vamos a canción
y pegamos tanda y volvemos.
Y vemos si está Niño Sífilis listo, para empezar listo. Ya a hablar de series en español.
David León, Puedo Sentirlo. Eso lo pidió Cristian Vicen.
Yo quiero volar, como estás, soy feliz. Hay días en que las reuniones se toman la agenda completa de la semana. Días donde el tiempo se convierte en oro. Días donde no importa cuántas reuniones tengas ni el camino que tomes para llegar a tiempo. Lo importante es saber dónde quieres llegar. Nuevo Acer Swift 5 con Windows 10. Un notebook ultra delgado con la más alta performance para que lo lleves donde tus negocios te llevan.
Sebamed, la más importante marca alemana de cuidado de la piel con presencia en más de 80 países en el mundo, llega a Chile con productos de alta calidad con pH 5.5 que restaura el manto ácido de la piel. Descubre sus tres líneas, cuidado personal, Clear Face para piel grasa y Baby Sebamed. Conoce más en www.sebamedchile.cl, en nuestro Instagram y Facebook, sebamedchile.cl, y adquiere nuestros productos en Farmacia Galfarma, Farmacia Arábil, Farmacia La Dehesa y Farmacia Centro Médico Apoquindo. Sebamed, es ciencia para una piel sana. ¿Aún no conoces el Riesling de Viña Casas del Bosque? Atrévete a descubrir esta cepa, de origen alemán, exquisitamente adaptado a condiciones de clima frío, con una marcada influencia marítima del Valle de Casablanca. La neblina matinal juega un rol importante para que la variedad madure lentamente y pueda conservar todo su carácter aromático y refrescante acidez. Encuéntralo en la tienda online www.casasdelbosque.cl o en Wine Shop, en Casablanca. Disfrútalo este verano.
Estamos de vuelta, mi querido Ro Martínez.
Estaba haciendo mi puro los lamentos por interno. Oye, tengo aquí otra noticia importante, dice. ¿Qué es lo que viene para este 2021? Conflicto nuclear, crisis social, colapso financiero, lo que preocupa a la élite económica del mundo. Una crisis social debido a la pandemia al corto plazo, un colapso financiero al mediano plazo y al largo plazo un conflicto con armas de destrucción masiva en un contexto de clima de cambio climático. Preocupa a las élites económicas según encuesta realizada por el foro Davos publicado el martes. Esto es muy gracioso porque si pensamos, ayer leíamos que las élites chilenas iban a Miami, donde estaba la mayor cantidad de foco nuclear, era justo en los atolones, etcétera. Entonces dice, según la edición del 2021 del Global Risk Report, el Foro Económico Mundial, organizado responsable de la cita anual de la élite mundial en la ciudad de Suiza de Davos, o sea, ahí, ¿tú cacháis lo fino que debe ser eso?
La cagó.
La cagó, o sea, hasta yo me siento un roto. Bueno, siempre, pero más. Dice, las epidemias, el aumento de la pobreza son los temas que más amenazan la estabilidad mundial, sin olvidar las posibilidades de desastres meteorológicos en los próximos años. Oye, sí, a todo esto, en el Sahara nevó hace pocos días, 2 o 3 días atrás.
¿En serio? No había visto esa noticia.
Sí, en el horizonte de 3 a 5 años los riesgos más frecuentes situados son los económicos. Explosión de la burbuja financiera, alimentada en los últimos años por la generosidad de los bancos centrales. Fallo en las infraestructuras tecnológicas mundiales y preocupación por la futura estabilidad de los precios. Mira, esto me suena un poco a Chile, de la burbuja. A largo plazo, los miembros del Foro Económico Mundial expresaron su preocupación por la supervivencia misma de la humanidad mediante el uso de armas de destrucción masiva, el colapso de los estados enteros y la pérdida de biodiversidad. Pienso en Estados Unidos en estos momentos. El costo humano y económico inmediato del COVID es grave. Amenaza con anular varios años de progreso en reducción de pobreza y debilitando más aún la cohesión social y la cooperación internacional. El Global Risk Report cuenta con 841 respuestas de socios del Foro Económico Mundial, empresarios responsables políticos y expertos responsables de la asociación, recogidos entre septiembre y octubre del 2020. Xi Jinping, no sé si lo pronuncié bien, China ha sido el yergue en la supervivencia económica del COVID y será la estrella del Foro de Davos en la participación telemática de su presidente, junto a otros líderes mundiales. Hay que recordar que China creció durante el último tiempo, diciembre y enero, un 2.3%, pese a ser el epicentro de la pandemia, mientras que la edición del 2020 estuvo denominada por el estadounidense Donald Trump. Este año Asia regresa con fuerza en el Foro Económico Mundial, según anuncios este lunes en la rueda de prensa. Eso es súper importante y eso es que la gente sepa. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, decían, cuando China está bien, el mundo está bien. Cuando China está mal, cagamos todo. Así, tal cual era la respuesta. Y decía, Siempre el efecto dominó generaba China y era por la gran cantidad de materias primas que necesitaba de países como Latinoamérica. Sí, así claro. Que esperemos que estos buenos resultados nos ayuden. Además, su país anunció este lunes que habrá cerrado el 2020 con un crecimiento del 2.2%, convirtiéndose en la única economía con buena forma. Asimismo, el anuncio presidencial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el rey de Abdala de Jordania, tras su primera sesión virtual en mayo, se celebrará la reunión física en Singapur y no en la estación de esquí de Davos, donde suele organizarse este tipo de eventos creados en 1971. En esta edición digital se tratarán los temas de como un año crítico para restaurar la confianza, dividido en tres subtemas: COVID, clima y operación. Pero cachai que se iban a Davos a esquiar. Ya, o sea, no podía ser más cuico.
Oye, leamos los tweets. Unos tweets. Vamos que quedaron tweet. de delante. La Fer está cantando las canciones que estamos tocando. La Ivo nos pone, iba a escribir algo y se me olvidó, jajaja. Ja, ja. Con Ro Martínez no, eso sí que no nos dice. La de Miqueles, Marcelo Guanero nos dice, aborto libre. Cristian Roberto nos dice, es decir, en cualquier momento aparece un guatón fantasma venezolano en la radio. Comiendo arepa encima de la consola, weón. Comiendo arepa encima de la consola va a aparecer un día uno. Manuel Labraña nos dice, por lo que dijo Belolio, no es tan lejano a la realidad. He visto en Santiago Centro, Providencia e incluso en Renca, inmigrantes pidiendo dinero para comprar comida o para pagar un lugar donde quedarse. La ley de migración en Chile desampara a quien entra. Y tiene mucha razón. Yo también lo he visto en muchas esquinas, gente que está con carteles pidiendo. Ah, de repente te queda esa cuestión de no saber si es verdad o no, pum.
Pero por eso yo dije, lo importante no es ver quién entra al país, sino de tratar de prevenir como el dueño empresario de este tipo que vende un bus por 800 lucas por persona para llegar a Chile. Porque llega y te tiraba en el norte, en Arica, en Iquique. Los inescrupulosos que entraban al país es el problema. Es como cuando existía esta cierta aerolínea que traía gente de Haití. El problema no era que viniera la gente de Haití. El problema era, porque la aerolínea terminó quebrando. El problema básicamente era de qué manera la aerolínea dejaba que cualquiera entrara y no había ningún resguardo detrás. Bueno, eso también incide directamente en la pandemia, porque tengo una noticia que conecta con... Espérame. PDI. 48.000 turistas han ingresado a Chile tras apertura de fronteras aéreas. 48.000 turistas. El 13 de noviembre del año pasado, el presidente Sebastián Piñera anunció reapertura de fronteras del país, lo que permitió el ingreso de turistas, las que solo se realizan a través del aeropuerto Santiago. El 26 de este mes se concretaron medidas en que algunos especialistas presentaron reparos relacionados al impacto del manejo del COVID y que podría tener una decisión, porque estamos viendo cómo cada día a día va cambiando también quién entra y quién sale del país. Claudio Soto, subprefecto del Departamento de Migración y Policía Internacional del aeropuerto de PDI, indicó que el número es bastante menor en relación a nuestro promedio histórico. Estamos hablando que antes de pandemia, el año anterior, teníamos entre 27 y 35 mil pasajeros mensuales entrando y saliendo de nuestro aeropuerto. Las estadísticas arrojan que durante el 2019 entraron 5.4 millones de turistas, lo que comparado con el 2020 refleja un 75% más bajo. Además, solo entre noviembre y diciembre del 2019 llegaron cerca de 800.000 turistas. Es decir, el 2020 entró solo el 6% de turistas que arribaron el 2019. Cuando un turista ingresa al país, se activa una serie de protocolos y se deben cumplir determinadas normas. El Seremi de Salud, Paula Labra, explicó que deben contar primero con un pasaporte sanitario, el C-19. Se genera de manera digital, el cual será exigido a la hora de abordar un vuelo con destino a Chile. Además, debe contar con un test PCR con menos de 72 horas en la toma de muestra. Labra agregó que el viajero debe contar con un seguro de salud, el cual cubre al menos $30,000, el cual debe cubrir enfermedad COVID. Sin embargo, hay extranjeros que no residen y no cumplen con los requisitos de ingreso y serán devueltos a la aerolínea. O sea, si tenemos todas estas medidas para quien viene de turista, deberíamos tener el doble de medidas para quien viene a vivir aquí.
Exactamente. Y claro, y pedir una hoja de vida intachable. O sea, que no vengan delincuentes, po, weón. Partamos por eso, creo yo, ¿no?
Es que eso es secundario, además. Como que no deberían salir de su país de origen.
También.
Según, Según en tanto, el último informe estratégico nacional de testeo y trazabilidad y aislamiento del MinSal, al 8 de enero los casos importados, personas fueron detectados con virus, son 216. O sea, diciendo que fue de gran resultado esto. Por eso, el salir de un país es responsabilidad del otro país. Cuando ya salió, es responsabilidad 100% nuestra de quien entra. Pedir un seguro médico creo que debería ser el de este. Y a quien venga por un país debería ser un seguro por un año. Pero bueno, vamos a canción, volvemos con tweet.
No, y volvemos a la vuelta volvemos con Coque Navarrete.
Con Niño Sífilis.
Niño Sífilis. Miranda.
¿Qué? Miranda.
Esta noche es especial, quiero darte mucho más, adoro sentirte llegar. No, no estaba nada mal, pero puede mejorar, es fundamental practicar. Te pregunté, muñeca, dime qué necesitas. Si cuando bajo lentamente siempre me paras. Yo solo quiero darte amor y no confías. Porque te cerras y me estrangulas. Si todavía tengo una bajo la manga. Cerra los ojos, déjame correr tu tanga. Yo soy la clave de tu conexión. 7-4-3, doy satisfacción. Doy satisfacción.
Estamos de vuelta con nuestro querido Niño Sífilis.
¿Cómo va? ¿Cómo está, compadre? Bien, ¿y tú?
Acá, recibiendo críticas, por amor.
¿Críticas? ¿Por qué críticas? ¿Qué te han criticado si le he dicho la baja?
Porque extrañan a Jorge Núñez y no lo puedo hacer aparecer de un día para otro. Pero bueno, es parte de...
Está bien.
¿Cómo va todo, querido? Primero, me comprometo hoy, delante de todos, a acompañarte este sábado.
Perfecto, lo espero, con los brazos abiertos.
Compromiso número uno, voy a estar el sábado contigo al aire a las 11
de la noche.
Oye, la Katy todavía está esperando la invitación que dijiste.
La estoy dejando para el final, compadre, 30 de enero. Ahí va la Katy.
Ya.
Sí.
Oye, y se puede tomar a esa hora el programa, ¿cierto? Su sorbido, sí, de algo.
conmigo, no puedo decir eso, pero conmigo usted tiene libre acceso a todo.
No, porque después la gente va a pensar de que, claro, que uno, ya, vamos por partes. Entonces, ya. Nos vamos a ver el sábado a las 11. Tenemos pendiente un paseo a no sé dónde.
Sí, me dijo que sí. Sí, totalmente. Paseo eso no lo vamos dónde. A hacer el 30 de enero también.
El 30 de enero, ok. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Yo mandé una tarea.
Mandó tarea y yo hice la tarea.
La tarea era, básicamente, hablemos de series, películas similares hispanoparlantes.
Exactamente. ¿Sabes que yo cuando a mí me gusta que me recomienden películas, siempre le he dicho a la secta siciliana que le digo yo, dígame especiales y yo estudio. ¿Por qué? Porque dígame la película o la serie que ven y te diré quién eres. ¿Ya? Por la serie que caché, te gusta harto el humor pícaro, negro, que te haga reír, pero también te haga pensar, te haga reflexionar. Te gusta mucho eso, compadre. Y ahí abordaste a los Javis, que para mí en España son secos en eso.
Es que los Javis... Contémosle a la gente quiénes son los Javis. Los Javis son creadores, yo me voy a adelantar un poco, son creadores de proyectos de bajo presupuesto, que eso es súper importante.
Seco, así increíble.
Así, porque crearon un proyecto para celulares con Movistar.
¿Viste?
Y eso fue Paquita Salas.
Paquita
Salas. Una microserie de 10 minutos el primer capítulo, 5 minutos, 7 minutos, donde además tenías muy buena música latina, porque incluía hasta bandas como Miranda.
Bien, muy bien ahí. Perfecto.
Ahora sigue. Te di el pase.
Prosigo. Mira, esa es como... Me gusta porque también tiene mucho tinte de humor y del creerse la muerte, pero después el tener mucho ego te arroja al piso. Bueno, ahí la vamos a ver. Voy a partir con una que me nombraste, la primera tuya, la más preferida, la que más nombraste, que es Veneno. La Veneno. ¿Partamos con esa, Petinka?
Partamos con esa, que la Veneno no es solo una serie, sino que es una generación, es una época... es un periodo de una España que también se nos estaba yendo a la vez, que era súper violenta en televisión.
Claro, pensando en la época, porque muchas veces nosotros las personas las ven una serie y no se inmersan en lo que es la época en la cual está adecuada. Bueno, La Veneno es la serie biopic, es biopic, o sea, está hablando directamente de la vida real de la personaje, en este caso que es la personaje principal. Y está escrita por Valeria Vegas, centrada en la vida y la muerte de uno de los íconos LGTBIQ. Dime si estoy bien. Y más también.
Y más, y mucho más. Sí.
Más importante y querido de España. ¿De quién estoy hablando justamente? De Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. Ahí te voy a estar preguntando por qué le dicen La Veneno. A ti te voy a estar preguntando justamente. Bueno, la historia obviamente nos va a mostrar a Valeria Vegas, Lola, representada por Lola Rodríguez, que es una estudiante de periodismo y amiga de La Veneno, que conoció en la etapa final de esta, y también en simultáneo a Cristina Ortiz, que es La Veneno, justamente, desde tres puntos de vista, desde su infancia, adolescencia y hasta la muerte. Está representada por tres actrices, que es Yedet Sánchez en su etapa de transición, Daniela Santiago en su salto a la fama, e Isabel Torres en su etapa final en televisión. Ahondar mucho más sería spoilear, pero te puedo decir que a mí me encantó los capítulos que alcanzaron de la primera temporada. Mira las escenas, que son súper provocativas para el tema de lo que es la actriz, las tres actrices ya representando en sus tres etapas, son secas, compadre, geniales, a todas les crees. También muestra la serie un respeto y cariño por lo que se hizo y lo que se quiso retratar sin censura alguna, lo podemos ver en los trailers. Y también ante la dureza de una sociedad que no permite a estas personas tener un trabajo, entre comillas, normal. No sé cómo, ¿por qué la recomiendas tú? ¿Por qué te gusta a ti también?
Ya, a ver, ¿por qué? Porque yo a fines de los 90 fue cuando tuve mi despertar sexual, entender un poco quién era, y uno veía televisión. Mi inglés no era tan bueno y básicamente lo que veía era Antena 3. O sea, no. Sí,
Antena 3. Te gusta mucho ese canal.
No es que me guste, sino que logra producir cosas que son súper atractivas para nosotros como mercado latino. Y básicamente esta serie es de los mismos creadores de Paquita Sala, pero fue un proyecto exclusivo para Antena 3 más, que es básicamente el competidor de Netflix. ¿Quién fue la veneno en un país donde yo todavía no salía de noche? Era una trans. Era la estrella mediática de como los programas tipo Primer Plano. Era prostituta, claro. Era cantante, era siempre maltratada en público. Fue modelo de marcas de lujo, estuvo presa más de alguna vez y fue una luchadora. El concepto de la veneno era una mujer, pero fuerte. Entonces tú veías esto con 16, 17 años y era impactante. Cuando sale la serie, por quienes la narran y quieren hablar de los miedos de un personaje, creo que es súper atractivo. Es lo mismo que me pasa con el Batman de Christopher Nolan.
Ya, por algo te gusta.
Es porque le das sentimientos a algo que no conoces, y al darle esos sentimientos te hace pensar de manera distinta a la vida, te hace quitarle ciertas etiquetas, te hace decir, a ver, no es que ella haya sido prostituta es lo malo, sino que la sociedad en la que estoy inmerso la llevó a ser prostituta, la llevó a que abusáramos de ella a tal punto de matarla indirectamente. Y por eso no quiero spoilear la serie, pero creo que eso provoca a la gente, eso provoca a veces la sociedad. A ver, guardemos las proporciones y entendamos. Cada vez que nos reímos de Luli por alguna estupidez que hace en televisión, que hace en su Instagram, la estamos matando de a poco. Bien o mal, somos corresponsables de lo que es hoy Luli. En el caso de Naveneno, era una mujer fuerte, era una mujer que se inyectaba silicona industrial, que era la mujer que reinaba en Ibiza a principios del 2000, que se sirvió cuanto político quiso y por algo estaba. Entonces, esa historia de ser trans en un país donde era más avanzado que nosotros y no entender lo que era esa cultura, creo que es una historia atractiva para ver, más allá de que tú estés o no estés de acuerdo con los trans, más allá de que tú estés o no estés de acuerdo con la diversidad de género. Creo que estas historias oscuras que esconden son súper atractivas de ver.
Exactamente, mira, te voy a contar una historia. ¿Puedo contarte una historia que a mí me encanta conectar películas con historias personales? Yo una vez en su momento, en su tiempo, fui Uber y trasladé en mi auto de noche, compadre, porque yo trabajaba de noche siempre en cuanto a Uber. Trasladé a una persona transexual. Se subió a mi auto y se vino vestido así de mujer. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿puedo subir? Y cagado de miedo, compadre. Y le dije, sí, voy adelante, pasa. Y me dijo, le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué estás con tanto miedo? Es que la otra vez que me subí a Uber, me bajó a combos, a puñetes, compadre. Me dijo, y probablemente a ti en el traslado, de aquí a mi casa, te pueden apedrear el auto. Y le dije, ¿tanto así? Sí, pues, porque nosotros sufrimos agresiones todo el día. Todo el día. Wow, okay. Entonces quiero saber si es así, según tu punto de vista.
A ver, más allá de agresiones, a veces hasta la misma comunidad gay se ríe, es violenta, y un poco... Es cuando decidí hacer, y por eso quiero ser repetitivo, cuando decidí hacer mi programa Detox, es eso, es dejar esa violencia, dejar esa etiqueta, dejar de culpar cosas que hemos visto hasta en la Biblia. O sea, flaco, Jesús fue amigo de una prostituta, y cuando la piedraron dijo, yo también recibo piedra. Entonces, entender un poco eso, decir que la vida se está transformando, que está cambiando, dejar de culpar a quien hace el acto y no a quien va y lo cobra, creo que es el cambio importante y el cambio switch que debemos hacer para las próximas generaciones. Y también dejar de sentir culpa, que la gente viva con miedo, creo que es súper injusto. Es súper injusto.
Totalmente. Totalmente. Yo te lo dije, en la experiencia que tuve en el Uber, siempre me quedó grabado eso. Y el chileno está muy poco acostumbrado a este mundo, al mundo que está transmitido en el cine hace rato. Yo creo que Chile despertó con el Oscar que ganó recién Daniela Vega con Una Mujer Fantástica. No sé si te gustó esa película, yo encuentro que esa película aborda muy poquito y con super barniz lo que es el mundo en este caso de una persona que es vilipendiada por la condición,
¿cachai? Es lo que pasa un poco con Macho. Yo ayer, partió esta semana, fue como la primera serie, teleserie, donde se hablaba de que había un personaje gay, sí, que lo interpretaba...
Felipe Brown,
sí.
Pero claro, era un gay sin pololo, era un gay que no daba besos, era un gay que supuestamente solo tenía los miedos de enfrentar a su padre, y creo que eso es un punto dentro de lo que es el mundo. ¿Y por qué digo un punto? Porque Chile, y esto lo voy a repetir siempre, y por eso somos responsables, porque tiene las tasas de suicidio adolescente más altas de Latinoamérica. La gente se suicida por miedo, se suicida porque no tiene algo de cercanía. Entonces, a veces, una serie, una película, el humor nos lleva a entender algo que no queremos ver de manera frontal. Y por eso siento que es súper atractivo también a veces ver de qué manera se tocan este tipo de cosas.
Muy, muy bien. Y aparte, voy a terminar esta película, esta recomendación, para pasar a la siguiente, porque hace hincapié mucho en lo que es la empatía que debe tener una persona que es totalmente ignorante y la falta de respeto hacia los demás, independiente de la condición física o sexual que se pueda tener según esta serie, ¿sí? Veanla, de verdad les va a mover un poquito la cabeza y por lo menos a hacer un poquito más de respeto a lo que es el mundo, como te dije, LGTBIQ+, para que no me peguen.
Oye, Adi Miqueles dice: lloré mucho con La Veneno, me encantó. Dice Piero Díaz: nos está recomendando una serie que es chistosa, dice El Juego de las Llaves se llama. La Ivonne nos dice: la película Toc Toc española es terrible buena.
Es muy buena.
Ignacio...
Toc Toc primero es una obra de teatro. Ojo, que la gente sepa, creo que hasta hace poco se está dando. ¿Y por qué es una buena obra de teatro? Porque enfrenta nuestros miedos del celular.
¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, verdad! Y esa película proviene de una obra de teatro, que es muy diferente, porque muchas obras de teatro provienen de películas. Esta es totalmente al revés.
Es una obra de teatro que vale la pena ver. Es más, la última versión la estaba dando, si no me equivoco, el Mori. Tenía entre sus actores a César Caillet y no recuerdo el nombre de los otros actores. Pero búsquela, creo que estaba hasta por lo menos noviembre, diciembre. Es una buena obra de teatro y narra básicamente cuáles son tus miedos. Y tus miedos en base a de qué manera... yo enfrento lo que no quiero que haga el otro.
Mira. Robert Tienes, ¿cuáles son tus miedos? Vamos a estar definiéndolo este sábado.
¿Este sábado cuáles son mis miedos? Espero estar poco vulnerable para ese sábado.
Te lo voy a decir. Bueno, Robert Tienes va a estar hablando mucho más de series. Yo soy mucho más de películas, así que te tiro la siguiente película que está en Netflix. Esto es Bajo la piel del lobo. ¿Te has encontrado un lobito con piel de oveja en tu vida?
Cantidad.
Bueno, ¿qué te hace llamar a ti si yo te digo el nombre de Mario Casas?
Mario Hogares.
Mario Casas, pues el galán de los españoles, de las quinceañeras, vino a Chile, pasó hasta por La Moneda.
Sí, por supuesto. Bueno, aquí representa a Martinón para mí. Mario Casas es uno de los actores más versátiles, compadres, que yo he visto en el último tiempo. Desde que lo vimos, obviamente, como galán y qué sé yo, a mí me gustan los actores que se atreven a algo más y sobre todo si se dejan un poquito... ver como alguien totalmente desasiado, como lo estáis viendo, con barba, chascón, así, vestido con piel de lobos. Y este tipo vive por decisión propia, alejado de las montañas, alejado de todo el mundo citadino, ¿cachai? Súper escueto de hablar, no habla con nadie, y es su mundo, el frío, la naturaleza, la fogata, ¿cachai? Y de repente él baja solamente a vender estas pieles a la ciudad, las pieles de lobo, las comercializa y con eso vive. Un tipo que tiene contacto con cero personas se encuentra de un día para otro con esta mujer y ahí vas a ver la reacción que tiene un hombre, macho, recio, ante una mujer después de cuánto tiempo. Entenderás a lo que voy. El tema es que ahí este lobo va a empezar a sufrir, su corazoncito va a empezar a experimentar sensaciones distintas y lo va a hacer vulnerable. Y ahí está la decisión de él. Si cae en la tentación de lo sentimental o sigue el austero y ante el contacto de lo que es la gente. A mí me gustan mucho estas películas que provocan sensaciones, te repito, hacen pensar al ser humano después de verla y no salir como llegaste. Me gusta el replantearte si de verdad estas reacciones que teníamos nosotros, los que nos decimos ser hombres, machos, recios, en esa época, que a la mujer solamente muchos la veían como un ser objeto sexual, y cómo se manifestaba estas relaciones, que en el fondo si tenías sexo era porque quería el tipo y no porque querías tú. Se la recomiendo mucho a las mujeres para que la vean. Es bastante chocante, es bastante te propone mucho en cuanto a la acción de un tipo totalmente alejado. También te hace entender la vida de las que son totalmente alejados de la ciudad. Te propone varias cosas, por eso te la recomiendo.
Pero ordenando, Bajo la piel del lobo, ¿dónde la puede ver?
Netflix.
Está en Netflix, ya. Uno está en Netflix, son pocos actores. Es una película que al tener pocos actores, que es algo que me pasa a mí, ¿Te cansa o logra tener el ritmo que avanza muy rápido?
No, dura 1:50, está hecha para gente que con harta paciencia, porque se habla poquito, se habla súper poco. De hecho, es un personaje solo, por eso te estoy diciendo, no es para cualquier público. Estas películas que no son masivas, a mí me encantan, porque son, se quedan justamente los precisos. Y vaya a... dime.
Me acordé de Leonardo DiCaprio con su película Cuando duerme adentro el caballo, un poco, como que...
De raya.
Hay muchos silencios, hay mucho tiempo para decir, estoy incómodo, estoy cómodo, tengo que pensar, por eso pregunto. ¿Para quién está esta película? ¿En qué horario está esta película?
A ver, si la veis de noche, te vais a dormir. Ya. No, es una película que tenés que estar dispuesto a masticarla, a comerla, a pensarla, y a meterte en la cabeza de Mario Casas, del personaje solitario, y que está viviendo en el fondo todo lo que es un lobo, ¿cachai? ¿Quién es el lobo? ¿El que cazas o tú mismo?
Ahí te lo ¿Mario Casas logra actuar bien o sigue con esa crítica de que le hacen los personajes a medida?
No, es que Mario Casas funciona de galán muy bien, pero ahí yo siento que está en su zona de confort. Yo lo que le aplaudo a Mario Casas es que se atreve a personificar otro tipo de personas, ¿cachai? Valga la redundancia, de hacerse un nerd, en este caso con El Bart, una película tremenda, impecable, que también está en Netflix, o en este caso de un tipo totalmente lejano a la ciudad, barbón, chascón, desasiado, como es el caso Bajo la Piel, del lobo. Tremenda, a mí me encanta.
Pero esta es como la versión española de la de DiCaprio con el oso, ¿no?
Tipo, esa de Revenant, totalmente.
Oye, la Ivona Regada dice, Bajo la Piel del Lobo es buena, pero yo no sirvo para ese estilo de películas. No terminé de verla. Yo creo porque no hablan y me estresé. La Jani dice, ¿dónde se puede ver Bajo la Piel del Lobo? No escuché. Janita, en Netflix, ¿verdad?
Netflix.
¿Con quién?
Netflix. Bueno, ahí la Ivona Regada, como te digo, ahí está definida la gente que ve cierto tipo de películas, que está acostumbrada a la risa, a la comedia, al instantáneo, a que pase todo así, ta, 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 ta,
a la acción, al balazo.
Si va todo más lento, claro, si va todo más lento, más pausado, y no es para ti esta película, totalmente. Pero ejercita, date la oportunidad de ver otras cosas, ¿cachai?
Es el tema, cuando uno se tiene que dar la oportunidad de ver otras cosas, tiene que tener las ganas y el horario. A veces uno dice, ya, me voy a dar las ganas, pero no está ahí en el horario adecuado.
Ya, yo creo que esta película es para verla solo tú, sin nadie más, y después plantearte la vida de este compadre, ¿cachai? Y entender un poquito la vida del tipo que es solitario. Yo con paranormales tengo mucho contacto con gente indigente, que no es lo mismo que situación de calle, y trato de conectar un poquito la vida de ellos con la mía, que es totalmente distinta, ¿cachai? Por eso te la recomiendo. Es ver otra realidad. Vela, en serio. ¿Con qué te aburrais, compadre?
¿Con qué seguimos?
Yo con la tuya. Veamos la Paquita Salas, que es la serie. ¿Por qué la recomendaste?
¿Por qué la recomendé? Porque es rápida, es corta, es bizarra, es muy bizarra.
Totalmente.
¿Y por qué es bizarra? Porque, para que la gente entienda, yo trabajé en una productora de concierto 9 años, y ella es management de artistas.
Soy Paquita Salas, management representante. Sí. Somos expertos en generar éxito.
¿Qué vendría siendo el management? Para que la gente no falle.
Oye, no vas a mandar el guión, Paquita.
Porque no dices nada, mi amor, te matan enseguida.
Lidia San José.
Lidia, cariño, dame el DNI.
Toma, yo te lo hago todo, no te preocupes.
Estamos dentro.
Es la Champions League.
Esta película se la he conseguido yo. Y yo estoy a punto de cerrar mi oficina.
¡Tú, Mariana Terés! Me debes el dinero de 3 películas y me lo vas a pagar.
Paquita, ¿estás loca?
No estoy loca. Estoy hasta el coño.
La oficina no está en un buen momento y ese dinero pues sería muy útil, ¿no?
Ahorita se ve bueno.
Pero estoy en coach y ahora estoy zen. Zen total. ¡Hija de puta!
Eso. La nueva Paquita.
Coworking. Como cowboy.
Tú me das, yo te doy.
Tú me das, yo te doy. No hay más secreto.
Y aquí estamos, pues muy bien.
¡Ese soy yo, Paquita Salas! ¡Devuélvamelo mío! ¡Devuélvemelo!
¡Ay, Paquita!
Un gin tonic.
Solo por los horarios.
Perfecto.
Me caigo redonda. Estoy al borde del colapso, de verdad, ¿eh?
Es el último torrezno que me como en toda la zona.
Pues estamos buenas.
Paquita. ¿Esa es la Rosalía? ¿Es la Rosalía? ¿O no?
¿La tiene dos? tiene a Rosalía, tiene todo. Primero, que la gente entienda, cuando vio esta imagen de Paquita Salas, no es un hombre haciendo un trans, sino que Paquita Salas es una mujer, es como la Tremebunda del Condorito. Claro.
Doña Tremebunda.
Es una mujer grotesca, o sea, grande, torpe. Es una serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi, los mismos creadores de La Veneno. Tienen grandes actores como Belén Cuesta, que es la mano derecha de Musa de Almodóvar, y es la mano derecha de Brian Effe, que hace el papel de Paquita Salas. Y la historia narra a una mujer que se tiene que actualizar de ser una management de actores de los 80, 90, a cómo tiene que entrar en los 2000. ¿Y qué significa cómo entrar en los 2000? Significa que ya no hay un VHS donde uno hace un casting, sino que el video es algo digital, donde las actuaciones entran, además el actor se ríe del español que no tiene fama y que tiene que entrar a pasapalabras para tratar de hacer el sueldo a fin de mes, donde tiene que, en el fondo, cuáles son los miedos. Es, creo que contar, va a ser contar los capítulos, pero es una serie de verdad muy atractiva, donde la propia Paquita Salas y su mano derecha, que es la Maui, más conocida como Belén Cuesta, tratan de salvar esta empresa de management de artistas y de desafiar el mercado y demostrar de que sí saben. De qué manera también ser viejo es obsoleto, un poco. Y tiene todo ese humor detrás, y de qué manera, en el fondo, a veces lo viejo tiene mucho amor detrás y tiene otro tipo de cuidados.
Totalmente. Aquí muchas veces la gente que ha escuchado Autopista, Gemelos, no sé si se recuerda a Jorge Sabaleta cuando dice: a mí la radio siempre va a ser la que no se ve, la que se escucha simplemente. Esa es la mentalidad que tiene un poquito Paquita Salas, que rehúsa actualizarse, ¿cachai? Porque tiene poco amor, ¿cachai? En el sentido de que todo lo anteriormente tenías que hacerlo por ti, ¿cachai? No la computación ni la tecnología lo hacía por ti. Y eso se reduce un poco a la actualización, a la tecnología.
Y bueno, y la gracia fue, primera temporada fue hecha para Movistar Play, claro, donde los capítulos eran cortitos, o sea, uno en una hora y media de toda la temporada.
Ah,
luego
cortísimo.
La segunda temporada es comprada por Netflix, donde los capítulos son un poco más largos, hay un poco más de inversión. Fue la primera serie que uno, si quiere ver de verdad los comerciales de Netflix, de Paquita Salas, las oficinas de Netflix en Estados Unidos, son muy graciosos. Tiene apariciones de Sergio Dalma, Isabel Pantoja, Rosalía, entre otros grandes artistas. De verdad, es una serie con buenos cameos, es entretenida y es como para verla un sábado en la tarde, en cuarentena, encerrado, relajándose y por olvidarse del calor.
Totalmente. Aparte que está, como decir, es muy poquito. O sea, A3Media es como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como Netflix más chiquitito, más interno, entonces tenés originalidad, tenés la libertad de hablar lo que queráis. Se nota que las chuchas que lanzan es porque están ahí, se sienten cómodos, ¿cachai? No está un jefe ahí, pa, tenés que hablar esto, no. Se nota eso.
Y la gracia en la segunda temporada es de qué manera, en el fondo, Paquita Salas se tiene que adaptar a todas las redes sociales. Entonces tiene todo este juego de lo que uno no entiende, del YouTube, del Instagram, de hacer un video. Entonces es muy graciosa en ese sentido. Errores que son comunes para nosotros se ven reflejados en la serie.
Totalmente.
¿A quién la están recomendando? Totalmente. En el Twitter, León dice: Paquita Lames, muy buena. Cuando habla de artistas 360, jajaja. La Cote también dice: ¿y alguna serie con acción más movida?
Serie, no he visto el ¿cómo se llama? El rol más de serie, yo soy más de película, te voy a recomendar una película más movida.
El serie, no la vamos a nombrar, pero está en Amazon, El Cid.
Ahí está.
¿Viste? Ahí tiene
una. Oye, yo estoy recién capítulo 4-5, es muy de hombre, guerra, dele.
Ah, ya. Muy bien, perfecto. ¿Te hago la siguiente recomendación o quieres ir a música? Dime tú.
Vamos a canción.
¿Cuántas te quedan?
Me quedan tres.
No, vamos con la otra. Sí, para que alcancemos.
Vamos con la otra. Bueno, perfecto. Ahora, a pedido de Ivón, voy a lanzarte una película que se llama Solo. Solo. Esta es deportes, acción, aventura, extremo, suspenso, de todo eso un poquito mezclado. Solo, dirigida por Hugo Stuben. ¿De qué se trata? Las personas que han visto El Náufrago, esa es muy calmada con respecto a esta, pero tiene de base El Náufrago.
también está combinado un poco con 327 horas, también lo han visto, me imagino, de director Danny Boyle. Bueno, aquí esto se trata de... ocurrió de un hecho real, de hecho, básicamente. En septiembre de 2014, el joven surfista Álvaro Vizcaíno, que está interpretado por un excelente Alain Hernández, se encontraba buscando la ola perfecta, el tipo de surfista, muy ad hoc a lo que es a la temporada actual, y el compadre de la nada, ¡pa!, se cae ahí como lo ves.
¡Oh, concha la lora!
Hasta ahí la compadre, imagínate cómo hicieron esa escena para que el compadre se cayera de verdad. El actor que ahí lo ve se cayó de verdad a esta, al precipicio. No fue ni con polea ni con nada. Lo toma la ola, mira dónde cayó, y sufre un terrible accidente. Entonces, tras caerse, ahí empezáis a valorar un poquito la vida y te hace un poquito replantearte qué es lo que te hace quedarte acá en esta vida, ¿cachai? Va a querer salvarse, pero la ola y el mar es un enemigo en este caso, se va a acordar de su amada, qué sé yo, y ahí va a empezar a ver lo que es el suspenso, el aventurarte, el querer un poquito ponerte en el caso de él, si te gusta el deporte extremo, tener mucho ojo en lo que haces. No siempre el riesgo conlleva a cosas satisfactorias. Está ahí una película, como te digo, de Hugo Steven, muy, muy ad hoc a lo que es la actitud que tienes que tener ahora con el deporte en tiempos de pandemia, incluso, donde nadie está para salvarte porque este compadre estaba solito ahí. Y en el fondo es como sálvate solo. ¿Qué eres tú en un caso de riesgo? ¿Cómo te salvarías? ¿Qué situaciones harías tú para en el fondo encontrar la vida? Cuando no hay nadie, compadre, que te salve.
Es que eso es muy cierto y que la gente tiene que saber. Yo empecé un tiempo a la fecha a hacer trekking con un profesor. En diciembre me fui a un glaciar, cagó perna, y tiré tramadol, tiré pastilla, y me de 10 kilómetros los tuve que bajar con un E15, nivel 2. O sea, imagínate cómo llegué con el pie.
Papas.
Pero si no hubiese estado con alguien, te aseguro que me quedo botado.
¿Viste?
Es súper importante. Esto un poco también, esta película se parece, guardando las proporciones, con la tensión, a 147 horas.
127.
Bueno, era un número.
Un par de horas más, un par de horas menos, po, weón.
Más horas menos, es lo mismo.
Tiene mucho de esa, compadre. Mucho de esa. Como lo dije al principio, de Dying Boy. Tiene mucho de eso, mucha acción, mucha tensión, ¿cachai? Porque ahí, mientras más pasan las horas, ahí eran 127 horas, aquí son 48 horas, menos. Entonces, cuando estás en el agua, afectan otros factores que te hacen reducirte un poquito la calidad de vida. Entonces, tienes que tener menos tiempo para sobrevivir en el fondo. ¿Qué harías si estás solo? Imagínate la situación. Me encima fracturado, o sea, peor, weón. No, terrible, de verdad la recomiendo.
¿Dónde la pueden ver esta película?
Netflix, todas las que estoy recomendando yo
están. Todas están en Netflix, me parece perfecto. Ya lo sabes, solo, esta es para verla acompañado, solo, esta se puede ver en la noche.
Sí, totalmente, y no se necesita, para la gente que no toma una bebida rica, picoteo, tremenda película.
Me parece perfecto.
¿Con qué la tuya, que es Pequeñas Coincidencias. Esto es humor clásico. Yo sabéis que cuando la empecé a cachar un poquito, es como el típico, la comedia argentina, weón. Tiene mucho de un humor argentino.
Pero ¿sabes qué? Más allá de Pequeñas Coincidencias, a mí me pasó como algo distinto. Yo la estaba viendo por el canal Antena 3 y de repente me doy cuenta que fue la primera producción que eso es lo que a mí me entretiene. Suele un poco el volumen para que escuchemos.
Últimamente eso del instinto maternal se me ha despertado.
¿Os queréis callar? ¡Plastas!
Quiero tener al niño como mucho en la primavera del año que viene. Eso me da un margen de 3 meses y medio para encontrar a un hombre que merezca la pena. Un hombre de verdad. Da tiempo, ¿no?
3 meses y medio. Chica, yo llevo en eso 35 años. ¿Qué quieres que te diga?
Hay una cosa que se llama aplicaciones para ligar
por internet.
Ahora tengo que escoger solamente a una.
Uno es moreno y el otro es calvo.
Pues el calvo.
La morena.
Soy Mario.
¿El de internet? ¿Pero tienes pelo?
Bueno, ya sabes que todo el mundo miente un poco por las redes, ¿no?
Como tú comprenderás, no voy a tener un hijo contigo.
Lo vamos a tomar postre, gracias.
Yo sí quiero.
¿Quieres tener hijos?
No, quiero postre.
¿Tener hijos también, no?
Entonces, ¿le traigo el brownie o se lo pongo para llevar?
A lo que tengo fobia.
agobias a equivocarme y a dar con el típico tío mentiroso como tú.
Que el problema no son ellas, Javi. Eres tú.
¿Para qué coño querrá un hijo si ya tiene una tienda?
¿Tú estás dispuesta a acostarte conmigo así, sin más?
Hombre, Brad Pitt no eres, pero peores plazas he toreado.
Sí, 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 sí.
Perdón.
¡Impresentable!
Lo siento, de verdad.
Bueno,
Pequeñas Coincidencias es la primera serie de Antena 3 creada para Amazon Prime Video. Un poco, y esa fue la gracia que la quise ver. De la misma manera que he recomendado otras series, esta es creada por Javier Veiga. Es una serie que trata de una comedia romántica donde se estrenó el primer capítulo en diciembre del 2018. La segunda temporada se demoró más de un año porque fue en mayo del 2019. Y la trama sigue la relación de dos individuos que aún no se han conocido de la nada, pero que están buscando a su media naranja. Pero no buscan a su media naranja así como así. Tienen unos alter ego que son sus hijos recién nacidos, ¿no? Que de 5 o 6 años. Y que dicen que si no los encuentran, básicamente ellos no van a nacer. Entonces les pica el bichito a estos cuarentones de... que he hecho toda mi vida, como busco, como porque son hombres y mujeres exitosas, pero que no tienen hijos.
Exacto.
Y de qué manera tienen los errores en las citas gente adulta. ¿Por qué me gustó esta serie? Porque la empecé a ver en pandemia, la empecé a ver encerrado, yo amo Madrid y tiene mucho exterior. Y se sabe que una serie con buenos exteriores es una serie cara.
¡Exacto! ¡Muy bien!
Entonces, ¿de qué manera se va? Ella es una diseñadora de vestidos de novia, o sea, se preocupa de que todo el mundo se case, y él es un hombre crítico gastronómico. Entonces, para él, una cita, un restaurante, siempre es una mala experiencia porque tiene una visión compleja. Entonces, ambos, a través de sus mejores amigos, deciden de qué manera buscar. Y el resto, véanla, se va a reír, y si no se va a reír, la va a encontrar tonta, y si la encuentra tonta, está bien, es parte está de bien. Eso. Pero es una serie para ver el domingo, y si no conoce Madrid, es una manera linda de conocer España.
Exactamente. Ese es como el personaje número 2, ¿cachai? Los escenarios naturales son increíbles, compadre. Y aparte que está esa pregunta constante de las personas que te dicen, ¿cuántas veces habré pasado por el amor de mi vida con el cual ahora tengo hijos? Y no me lo topé nunca así, de frente. ¿Cachai? Quizás cuántas veces te topaste con esa persona, así, de la nada, y nunca la viste. Así no, que es comedia rápida. Dime.
Muy rápida, es una comedia muy rápida. Cada capítulo dura alrededor de 40 minutos. Sí, tiene frases hechas, lugares comunes, que tal vez lo que a algunas personas no le gustan. Pero también demuestra que los protagonistas pueden ser maduros. Y creo que eso es súper atractivo. Porque hoy en día el protagonista siempre tiene que tener 25 años y ser exitoso a los 30, ¿no? Acá se enfrentan a los miedos de alguien que tiene cierta edad, de cómo se pelean los padres, de cómo se pelean los abuelos, de cómo a veces yo me caso por una suma de factores, etcétera, ¿no? Es una serie que cumple el objetivo y que ya se está grabando la tercera temporada, así que tan mala no es.
No, o sea, si ya tienen la tercera temporada... Y están invirtiendo lucas porque les fue bien en cuanto a audiencia. Así que...
Y es el primer proyecto de Antena 3 con Amazon.
Con Amazon.
Oye, vámonos ahora a una canción y después volvemos con la última recomendación.
Vamos.
Dale. Perfecto.
Miguel Mateos, Obsesión. Bien. estamos de vuelta, mis queridos.
Estamos de vuelta, muy bien. En los últimos minutos ya de Cinépolis con nuestro querido. ¿Qué nos queda?
La última, esta no la tengo en la lista, Rodrigo. Búscate ahí el bar.
El bar.
Sí, búscate ahí. Tremenda, yo creo que es la mejor de todas las recomendaciones que yo podría dar, y siempre que me pedían alguna recomendación de películas españolas es la que doy. El bar también la encuentras en Netflix. Yo ayer por lo menos la vi ahí entre la lista. Véanla. Mira, nueve de la mañana, centro de la capital, un café en el centro de Madrid y un grupo de personas de lo más dispares posibles tomándose el desayuno. ¿Te gusta?
También con casas.
También con casas, justamente. Otra vez haciendo nerd, como te dije, mira, ¿viste? Un papel totalmente distinto. Parece un día cualquiera hasta que uno de los clientes se marcha al local. Va a empezar ahí. Hay un ahí afuera, sale y lo asesinan, compadre. ¡Pah! Acción al tiro. Y toda esta gente que está viendo afuera, cachen que están metidos en lo que va a ser un atraco. Y ahí empiezan a descubrirse cómo tú reaccionas cada uno ante el peligro, ante la muerte. Otra vez, ¿quién es el asesino? ¿Estará afuera o estará dentro de este bar? Impresionante película de un director que a mí me encanta. A mí en lo personal me identifico con el cine que él propone, que es Alex de la Iglesia. Es tremendo este director y junta mucho con lo que es la acción, el suspenso, los miedos de cada persona. Quizás el asesino está donde menos tú lo crees. Para la gente que le gusta esta película, es como rapidita.
Es la mesera.
Y que le presenten todo así, sin mucho que pensar, está pero perfecta, compadre. Está en Netflix, la puedes ver, no te aburres en ningún minuto, y está perfectamente dirigida, y también el guion está impecable. El bar, ahí, del 24 de marzo, dice ahí, pero no, ahora está en Netflix. Totalmente recomendable.
Y una última recomendación de Netflix, que tampoco la pusimos, porque, claro, yo me fui de todo. Y por favor, véala, está, sobre todo la primera temporada, El Mar de Plástico. Véala. Es una serie hermosa, tiene mucho color sepia. La voy a buscar, mira.
El Mar de Plástico. Está en Netflix.
Está en Netflix, son dos temporadas. Es excelente.
¿Esta? A ver.
No, esa es la película.
Ah, no es esta.
Esa es la película.
A ver.
Mar de Plástico, la de abajo. Nueva serie Antena 3, sí, esa.
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 Es una serie policial. Como toda buena serie, a 3:30 de nuevo. Como toda nueva serie, parte con un muerto.
Buena, Arturo. Arturo, me gustó.
Una muerta guapísima. Ese Mar de Plástico.
También me gusta.
¿Ya? Está lleno de... Es lo único, siempre han dicho que se ve desde la luna. No se ve la muralla china, sino que se ve el mar de plástico, que es la plantación más grande que existe en España, en la zona que conecta con Marroquí. Él es un policía y tienen que salir a buscar cómo muere esta mujer en una zona donde hay rusos, negros y españoles de segunda.
Oh, la media mezcla.
Uy, está buena esta weá, Ron.
No, está buenísima. Y por eso digo, está grabada en sepia, porque es un color que se ve constantemente. No,
medio estilo Breaking Bad, cuando estaban en el desierto, ¿te acordáis? Estaban estos tonos parecidos.
Sí, me acordé de esta serie que es un poco más vieja. Véala, tiene no sé si dos o tres temporadas. Ahí están las rusas.
Voy.
A mí me gusta la rusa. Totalmente.
No, por eso, es una serie que tiene de todo. Tiene, no, está fino.
De rodillas y con las manos en alto.
Que Dios salva.
Traigo ahora tu sangre, llévatelo.
Y como es una zona de España que limita entre Marruecos, mar, etcétera, es un poco tierra de nadie y es olvidada por la España real. Así que de verdad véala, tiene buena inversión. A un nivel de inversión de que... Hay buenos desnudos también. Si usted quiere ver carne, piel, están buenos los desnudos.
¡Wow!
Es una buena serie. Y aquí, ojo, que lo bueno de los españoles es que el desnudo va por ambos lados. Usted ve caluga, ve pechuga.
Oye, buena esta serie. ¿Pero dónde está esta serie, Ro?
En Netflix. Mar de Netflix. Plástico. Mar de Plástico. Le voy a entrar, se llama.
Le voy a entrar como gorda la siento libre.
Serie. Nos quedan 4 minutos de programa.
Hay que...
los segundos finales de esta serie, Mar de Plástico, por favor, véala. Hay que empezar a despedir con nuestros auspiciadores. Acer, que si usted quiere ver series, donde vaya, donde viaje, si se pidió el permiso, se lleva su computador, conecta con su celular, excelente pantalla, resolución. ¿Qué mejor que Acer, o no?
Acer, exacto. Todo el rato, todo el rato. Vaya por un mini proyector, acerstore.cl.
Buena idea también para haber acompañado un mini proyector. Eso es lo que necesito yo. Ahí saco los cuadros y pongo el proyector.
Entrete. Cine en su casa.
Abajo.
Cine en su casa. ¿Sí?
¿Qué más? PF Alimentos, ya lo sabe. Lo mejor para cuando necesita comer rápido, sano, seguro. Las lasañas listas, pizza, embutidos, etcétera. PF Lide Alimentos, que esperamos que haga otro concurso pronto, porque el concurso del viernes estuvo en llamas.
Estuvo, sí.
Estuvo en llamas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Audiomúsica. Audiomúsica.
Que viene hoy es miércoles, viene mañana jueves con su columna. Mañana. Vamos a hablar de todo de audiomúsica, ya lo sabe. Es más que un supermercado de instrumentos, sino que es como tu segunda casa, tu lugar favorito, donde tú quieres estar. Audiomúsica.cl, encuentras todo, está lleno de ofertas, revise y también hay clases para quienes quieran tomar. Y para cerrar... porque un miércoles lo necesita para pasar los tragos amargos, siempre Casas del Bosque con lo mejor en vinos. Lo mejor del Valle de Casablanca lo puede tener en su mesa. Vinos blancos, pinot noir, ciertos tintos, por favor, casasdelbosque.cl para poder comprar también vinos que le van a llegar a su casa.
¿Qué cosita?
En 72 horas te llegan a la casa si compras en la tienda virtual de Casas del Bosque.
Así que compre hoy día para que le llegue el viernes. Si se viene la suma.
¿Pueden ser tres cositas? ¿Las últimas tres cositas?
Por favor.
Oye, un gusto haber compartido este bloque de Cine Sapiens contigo, compadre. No te conocía, así que espero conocerte muy pronto.
Gracias. El miércoles, el sábado.
El sábado también vamos. Segundo, el sábado vamos a estar hablando aquí con Ro Martínez, sus miedos, qué cosas les provocan, temor, ¿cachai? O si has tenido alguna experiencia paranormal a partir de 23 horas por Instagram Live en Paranormales.
Experiencias paranormal siempre hay.
Uy, está bueno esa pantallita.
Y el tercero, Ignacio Montesino pregunta, ¿cómo se llamaba la última serie? Se llamaba Pequeñas Coincidencias. Está en Amazon
Prime. Y si usted tiene cable, también está en el cable los días martes a eso de las 11 de la noche.
Estamos, compadre.
10:59, gracias a todos, a los que nos leyeron, a los que nos escribieron, a los que vieron canciones, quedamos cortos. Mañana vamos con jueves de...
románticos. Los jueves son románticos.
Jueves romántico.
Sí, señor. Jueves romántico.
Oye, yo me voy a tirar muy romántico mañana. Me voy a tirar muy romántico mañana. Un corazón roto tiene que ser romántico.
Sí. Vamos con todo mañana con Autopista Romántica. Con todo.
Viene audiomúsica, más invitados. ¿Y ahora qué viene?
Gemelos. No
se vayan. Nos
vemos. Nos vemos.
Querido Rod. Nos vemos. Bye, chao.
En 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho. En el 2020 todavía hay muchos que lo siguen pensando. En Acer pensamos que aún queda mucho por hacer.